Dios lo bendiga. Aquí está con nosotros el hermano.
Ay, gloria a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cada mañana, dice aquel canto, decidimos creerle. Y dice su palabra que cada mañana bendiciones nuevas estrenamos. ¿Verdad? Hoy estrenamos un nuevo Backtunes, como dirían en los celulares. Gloria a Dios. Lo importante es que todo es para la honra y gloria de ese Dios, que no hay nombre en la tierra. No hay nada, como decía ese canto, nada, nadie, absolutamente nadie. Y eso llena, definitivamente eso llena. Gloria a Dios, hoy Dios me ha tocado con algo para la enseñanza de hoy. Y como sabemos que los jueves son enseñanza, vamos a seguir la misma línea. Lo importante es aprender, porque todo lo que Dios nos da es para edificación de su iglesia. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que hoy vamos a tocar un tema del que creo que siempre, cada día nos enfrentamos con él. Y es los temores. Yo le digo, ¿quién de ustedes no tiene miedo a algo? Levánteme la mano. Yo creo que cada mañana, desde que nos levantamos, algo tememos. Puede pasar una cucaracha y algunos a un ratón, otros a un gusano, a un murciélago, otros a una rana, exacto. Otros no vamos al médico por temor a las inyecciones o que nos den una mala noticia. En fin, todos los días tenemos temores, a algo nos enfrentamos, pero la palabra nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, y si Dios no nos ha dado espíritu de temor, pues tenemos que aprender a vencerlos a diario. ¿Y cómo? En Cristo Jesús, quien nos ha hecho más que vencedores. Entonces vamos un poco a ver sobre esto, para que podamos, cuando estemos frente a una situación, saber qué hacer. Saber qué hacer desde lo que manda la palabra. Quiero que se vaya conmigo a la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y 2. Para que comencemos con el antídoto. Para que comencemos con el antídoto. Yo tengo la versión aquí de NBI. Nueva versión internacional, pero si usted tiene la Valera, aunque aquí yo sé que no se usa mucho la Valera, ¿verdad? Pero de todas maneras, sea cual sea la versión, vamos a llegar al mismo punto. Gloria a Dios. Antes de iniciar, vamos entonces a orar, cierre sus ojos. Para ponernos en sus manos de amor en esta hora, Padre Celestial, una vez más no queremos hacer esto en nuestras fuerzas, no queremos hacer nada sin que tú nos des o estés con nosotros. Señor, en tus manos nos ponemos porque hoy queremos recibir, queremos ser llenos de ti, queremos recibir de tu misma presencia, salir con ella y permanecer en ella, porque sabemos que en eso es que hay plenitud de gozo. Gracias te damos, Señor, por este día. Bendecimos cada hermano. Todos los que estamos en este lugar, bendecimos los que están viendo por el internet, los que están al otro lado, en diferentes países, sobre cada uno de ellos, sea tu bendición especial. Y danos esa sabiduría de lo alto para poder entender y comprender lo que tú quieres hablarnos hoy. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero que comencemos con Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice su palabra: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Tengo otra versión aquí de la Biblia al día y se las voy a leer. Dice: ¿qué es la fe? Fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Los hombres de Dios de antaño se destacaban por la fe que tenían. Vea usted, cuando nos habla de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 32 se menciona una serie de hombres, mujeres, como diríamos en este tiempo, en aquel entonces son hombres que desfilaron por la alfombra roja, como diríamos en este tiempo, si los tuviéramos, haríamos, ¿verdad?, para presentarlos y lanzaríamos nosotros una alfombra roja para que ellos pasen. Eso es lo que haríamos en este tiempo. Pero estos hombres que menciona la palabra precisamente en este capítulo son hombres y mujeres que el punto común era la fe. Lo que ellos hicieron gracias a la fe. Y en uno de ellos hemos predicado mucho, pero ahí se menciona un hombre que conocemos bastante de él, y es David. David ahí se menciona en el versículo 32 que también pasó. Está entre los que pasó por la alfombra roja, como los hombres de fe de ese entonces. Ahora bien, yo quiero que miremos ahora algo relacionado a David, y es que David tenía una peculiaridad, ¿verdad? Y ahí es donde yo quiero llegar, para que comparemos cuál es la actitud de un hombre con fe a la de un hombre que vive lleno de temor. En el libro, ¿verdad? En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 2 en adelante, no lo vamos a leer. Solamente lo vamos, ya conocemos todos esta historia de lo que pasó entre David y Goliat, ¿cierto? La mayoría ya la hemos escuchado, ya sabemos que era un gigante de 3 metros, pero pasaba algo, ¿verdad? David, dice la palabra, era el octavo, el número 8 de una familia. 8 nos dice la palabra que significa nuevos principios. David estaba marcando en la historia algo nuevo. Y dice que era un muchachito que estaba allá pastoreando ovejas. Y de repente dice, 3 de los hijos de Isaí estaban sirviendo ellos en una guerra que se había levantado contra los filisteos. Dice que unos se posesionaron de un lado, estaba el valle, y los otros al frente. Y los judíos con los filisteos estaban ahí. Pero por 40 días había un hombre grandulón de 3 metros que salía a amedrentar al pueblo. Y cada día dice que salía ¿a qué? Venía él, como quien dice, a bufar. No sé si esa palabra está correcta aquí o no. Venía él, no sé si puedo usar chulear, que me dijeron que no era. Pero eso es venir. ¿A qué? A amenazar. Todos los días este hombre venía y decía, si hay uno de ustedes que se enfrente contra mí, entonces nosotros vamos a ser sus siervos, pero si no, ustedes nos van a servir a nosotros. Y dice la palabra que todo mundo solo miraba a ese gigante, y lo primero que sintieron fue temor. Sintieron miedo. Sintieron miedo. Y esto lo hizo, dice, por 40 días, simbólicamente un número profético. 40 días este hombre vino. Se imagina que nosotros estuviéramos acá y vinieran los de San John todos los días a amedrentarnos, y nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a quién buscamos. Pero había un hombre que estaba allá apacentando ovejas, un hombre que Dios lo estaba preparando en un lugar donde ni se le tomaba en cuenta. Muchos de nosotros creemos que dentro de la obra nuestro trabajo no es significativo, pero cuando lo hacemos para Dios, aún el que está allá detrás de las sillas, limpiándolas, barriendo, no crea que ese Dios se olvida de esas cosas. Parece insignificante muchas veces lo que hacemos, quizás no somos reconocidos, quizás no somos hombres o mujeres que se nos da un Oscar cada año, se nos llama, porque eso es lo que nosotros, nuestra manera, nuestro ego, le encanta exaltarse, Y hoy en día ese es el problema que tenemos como iglesia, que sale más nuestro yo que ese yo por el que un día dijimos, Señor, te acepto, que debería de ser quien brillara más. Pero muchas veces ese yo nuestro lo oprime y lo mantiene ahí. Y él, olemos más a hombre exterior que a hombre interior. Pero sabe, este hombre dice, estaba allá. Y mandaron a tres de los hijos de Isaí a la guerra. Y un día el papá le dice, fíjate que yo quiero que me vayas a dejar esto a tus hermanos. Sale con aquella bolsa, se lo lleva y quiero saber cómo están ellos, le dice. Y llévale este regalito al jefe de los 1,000. Eso es una prueba de que cuando vamos con un regalo las puertas se nos abren. Porque aunque estaban en guerra, el jefe de los 1,000 aceptó ver a David. Y cuando llega David le entrega a él su regalo y se va y se informa. Pero él dice que capta algo. Y es que él percibió. Y yo creo que nosotros eso sucede continuamente. Nosotros percibimos cuando alguien tiene temor o nosotros tenemos temor. Hay un lenguaje que aunque no lo digamos, pero hay un lenguaje corporal que nosotros lo manifestamos y decimos, algo pasa, aquí hay algo. David llega y percibe realmente que algo no andaba funcionando, que había temor, y se informa y dice, ¿qué pasa? Y ya le comentan y le dicen, es que viene un hombre que nos viene a decir esto, mire esto, mire esto. Y le informan a él lo que darían. Dice que el rey le daría a su hija, lo liberaría de los impuestos. Y él dice, se va para otro lado del grupo y le dice, ¿qué es lo que le van a dar al que venza a este? No, mira, le van. Y le dicen lo mismo. Se va a otro grupo y dice, ¿qué es lo que? Y todos le empezaron a decir lo que el rey daría, que le daría a su hija y que lo exoneraría y serías el yerno. Imagínese, pasaría de la nada a ser don fulano. ¿Qué pasa? Que luego los hermanos le dicen, ¿qué andas haciendo acá? Yo creo que yo te conozco, le dice uno de ellos, y yo sé que tú andas viendo cómo está este, pero este no es tu lugar. Todos despreciaban a David. Incluso cuando David, dice la palabra, iba a ser ungido, ni siquiera lo tomaron en cuenta, ni siquiera se acordaron de él. Mucho de esto pasa en la iglesia. Nosotros no nos acordamos del trabajo de alguien, nosotros no nos acordamos, pero cuando lo hacemos para Dios, Él sí recuerda cada cosa que hacemos. Aunque no tengamos un reconocimiento humano, Dios sí sabe lo que nosotros estamos haciendo de corazón para Él. Cuando no buscamos una recompensa de abajo. Y este hombre dice que cuando fueron a ungirlo, le dice, el padre le presenta a los mejores. Y le dice, no, no es ninguno de estos, no tienes otro. Ah, sí, tengo allá uno que está allá por el campo. Y cuando ya lo traen, dice, este es. Un muchacho que cuando le tocó pelear contra Goliat tenía alrededor de unos aproximadamente 14 años. Imagínese, un hombre, un jovencito de 14 años peleando contra un hombre que estaba acostumbrado y que era mucho más alto que él. Pero cuando llega, me llama la atención cuando llegamos al versículo 37. Que David, cuando está en el campamento, se informa que hay temor y dice él, aquí hay algo que a mí me huele mal y yo no, esto no va conmigo porque también soy judío y yo no voy a dejar que me ofendan, mucho menos que ofendan a ese Dios que sirvo. Y dice que él va y dice, yo voy a pelear, yo voy a ir. Y le hacen saber esto y lo llevan delante del rey. Y cuando llega allá, me llama la atención el versículo de 1 Samuel 17:37, que dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Pero mire lo que dijo Saúl. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová que esté contigo. ¿Cuál debía ser el comportamiento del rey? Si era el rey, él debía de estar primero en las decisiones. Pero el rey también tenía miedo. El rey estaba ya arrinconado. Y le dice, ve, porque yo No, papayito, yo no voy contigo. Ya mucho tiempo está, y él sabía. O sea, en vez de tomar la actitud de una persona positiva, él viene, no, dice, ve tú y que vaya tu Dios contigo. ¿Sabe? Quizás David conocía lo que hoy actualmente decimos, que creo que fue Lutero quien dijo esta frase: Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mayoría. Y si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Ningún incircunciso podía tener 4, 5, 10 metros. Nadie. Porque son más, dice, los que están de nuestro lado que los que están en contra. Y si Dios está con nosotros, suficiente, estamos llenos. Estamos en mejores manos. Y David dice la palabra, se va. Y ya conocemos todos el desenlace, ¿verdad? Que el hombre ganó, venció, tomó la cabeza, se la presentó. Y sabemos en qué terminó esto. Ahora, ¿cuántos de nosotros, dice en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 5, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Los temores vienen de adentro. Los temores se originan en el corazón, los temores se originan en el alma, los temores están adentro y nuestro cuerpo exterior los expresa, aunque muchas veces nos callemos. Le tenemos miedo a todo. Le tenemos miedo a una visita de un médico. Le tenemos miedo a casarnos. Le tenemos miedo cuando vamos el primer día al trabajo y decimos, ¿qué irá a pasar? ¿Le agradaré? ¿Quedaré bien? ¿Qué? Le tenemos miedo a todo, aunque sepamos que las cosas son positivas. Pero nosotros, ¿por qué? Porque no hemos aprendido realmente a disfrutar de esa vida Zoe, de esa vida divina que Dios puso en nosotros. Que dice que eso realmente es plenitud interior. Plenitud interior. Lo cual definitivamente vencería todo lo que en nuestra mente pase. Cualquier temor. Fíjense que mientras yo estuve enfermo, Dios puso una enfermedad que yo sabía que era para bendición. Y salí del hospital, me tuvieron interno y el médico me dijo, aquí hay algo que no me parece, te voy a mandar con el, no sé cómo le llaman a la gente del cáncer, pero era con él. Pues con él me mandó y me dijo, aquí hay algo que no me parece, quiero que te hagas unos exámenes y que te vea esta persona. Y cada vez que me mandaban con un especialista, lo primero que yo decía es, Señor, tu palabra dice que el enfermo debe decir que está sano. Y yo me declaro sano. Yo declaro que esos exámenes no sale nada. Yo declaro, Señor, que estoy sano. Aunque no entiendo lo que estoy sufriendo, lo que estoy padeciendo, lo que ve mi cuerpo, pero yo me declaro sano. Y sabe, estuve como con 8 especialistas y cada uno me decía, no, es que estos exámenes todo está bien. Y me mandaba para otro. Y así anduve como delante alrededor de 8 especialistas, porque ninguno encontraba algo específico. Ninguno. Pero nosotros, cuando estamos seguros de quién está con nosotros, no tememos a nada. No tememos ni debemos de temer, porque no es el espíritu que Él dejó para nosotros, sino un espíritu de libertad. De libertad para nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que nosotros no hemos aprendido a estas alturas a vencer estos temores. Son gigantes en nuestras vidas que diariamente están ahí estorbando nuestra paz, robándonos nuestra paz. Dice la palabra que la paz es lo que más rápido nosotros perdemos. Es lo que más rápido perdemos. Y por eso es que nosotros debemos de aprender, como les digo, a vencer estos temores, porque esos temores son los que normalmente nos quitan y nos roban esa paz interior que Cristo ha puesto en nosotros. Tenemos temor a casarnos, tenemos temor al fracaso, tenemos temor a todo lo que no conocemos, tenemos temor hasta que lleguen los servicios públicos. Y estamos con esa zozobra, ¿cuánto me habrá salido de teléfono, de luz? Y estamos con eso, y si una vez que lo recibimos decimos, ¿y ahora de dónde voy a pagar? Y todo, si usted se pone a reflexionar, todo va a levantar una especie, un pequeño temor en nuestras vidas, que nos va a quitar esa paz. Pero nosotros debemos de conocer el antídoto, y el antídoto de eso es fe. La fe es lo contrario al temor. La fe es lo contrario al temor. David era un hombre, un niño, digamos, un joven, que cuando él se presentó, él sabía a quién servía, quién estaba de su lado. Y la actitud de David siempre fue positiva: yo me voy a enfrentar, yo. Y el rey, sin embargo, estaba con miedo, el pueblo estaba con miedo, y él dijo: no, porque yo sé quién está conmigo. Yo sé quién está conmigo. Y él, aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé, usted créalo y manténgase firme, porque así lo hará. Él así lo hará. Y este muchacho simplemente conocía, tenía una fe viva, una fe activa, una fe no pasiva. Ese joven que le dijo, ¿verdad?, no se desanime, rey, yo voy a ir, yo voy a pelear contra ese, no se desanime. Todo el pueblo estaba con el corazón, dice, quebrantado. Y si ellos hubieran peleado, yo les apuesto que hubieran ganado la batalla, porque una batalla se gana cuando ya los contrarios están vencidos en su interior. Y si nosotros tenemos miedo y yo voy a la batalla, téngalo por seguro que yo no voy a hacer mi trabajo. Yo voy a salir corriendo. Y si el pueblo, si los filisteos hubieran avanzado, hubieran ganado esa batalla. Pero gracias a este muchacho que conocía lo que era la fe, una fe activa, una fe firme, una fe nada en lo absoluto, nada pasiva. ¿Cuál es esa fe pasiva? Esa fe pasiva es, por ejemplo, cuando nosotros estamos, nos sentamos ahí a criticar. Nos sentamos a criticar y decimos, y criticamos el gobierno. Criticamos al maestro, criticamos al vecino, y en la iglesia criticamos al pastor, criticamos a los líderes. Eso es tener una fe pasiva. El sentarse y decir: hoy estuvo bueno el mensaje, lástima que no vino fulano. Cuando no creemos ni siquiera que el mensaje fue para nosotros, creemos siempre en otro. Eso es tener una fe pasiva. Cuando creemos que nadie, o sea, que el que está delante no pudo decirnos algo, y sabe, cuando usted viene a buscar y a llenarse, el Pato Donald puede estar predicando y usted va a recibir, si viene con ese corazón dispuesto. Gloria a Dios. Vivimos, como les digo, criticando cómo se deben hacer las cosas o cómo no se deben hacer las cosas. Aquí no se mira mucho del fútbol, del soccer, pero en países latinos se ve, donde la gente está jugando y dice: ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? Comenzamos a criticar porque no estamos ahí. No estamos ahí. Y cuando usted está sentado ahí, de repente no sabe lo que la persona del frente tuvo que hacer para agradar a Dios a través de algo que preparó en su corazón. Este tiempo del aniversario, yo he visto las muchachas que estaban aquí. Usted no sabe de repente cuánto tiempo se consagraron. Y de repente comenzamos a decir: aquella estuvo más linda que la otra se movió menos, la otra perdió aquí. Y somos con esa fe pasiva que expertos en criticar. Pero eso lo que denota en nosotros es que realmente nuestra fe está ahí estancada. Estancada. Cuando hay que evangelizar, ¿qué es lo primero que decimos? Fulano es bueno para evangelizar. Y nosotros no. Nunca tomamos una acción positiva que nos comprometa en una responsabilidad. Decimos al fulano, al sutano, al mengano, pero nunca, nunca, nunca nosotros comenzamos por nosotros mismos, si todos estamos capacitados para hacerlo. Necesitamos de fe activa en situaciones difíciles hasta conseguir esos objetivos, como lo hizo David. ¿Sabe? La fe es algo como los músculos, que la fe se tiene que ejercitar. Si usted no la ejercita, se queda ahí, como los músculos atrofiados, que cuando uno no camina ni hace nada, llega un momento en que cualquier enfermedad lo tumba. La fe es igual. Si usted no pone en marcha la fe, usted nunca va a conocer de esas maravillosas bendiciones que hay, que es meter su mano espiritual, tomar lo que es suyo y convertirlo en algo físico. Eso es la fe. Eso es la fe. Cuando Dios le dice, haz algo, como le dijo a Abraham, vete, mira esto. Y aquel hombre dice que salió, sin saber para dónde iba, pero obedeció, creyendo en lo que Dios le había dicho, creyendo en que realmente habría muchedumbre de hijos a través de él, a pesar de que era un anciano. Pero si Dios nos dijera algo en esta edad a nosotros, ¿qué diríamos? No, yo creo que se equivocó, esa profecía no era para mí. Ya estoy anciano, ya estoy viejo. Dios ve el corazón, dice la palabra. Y el corazón, hermano, el corazón no envejece. El corazón no envejece. Dios ve el corazón. Ese corazón que es lo que nosotros estamos continuamente trabajando, poniéndolo para que Dios adorne, para que Dios pula, para que cuando estemos delante de Él diga, buen siervo, ven, porque es el corazón lo que Él siempre fija, esa actitud que nosotros tomamos. Cuando usted diezma, Dios ve el corazón, no ve su cantidad. Dios no ve su dinero. Dios no necesita nuestro dinero, ni dólares, ni euros, ni lempiras, ni ninguna otra moneda. Pero Dios ve la actitud del corazón. Eso es lo que Dios ve. Y entonces, si nosotros muchas veces decimos, voy a apartar el diezmo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero Dios se ve si de lo primero que yo recibí, lo primero que aparté fue para Él. Esa actitud de gozo, de alegría, de decir, esto, Señor, de lo que tú me has dado es lo que yo te voy a llevar. Esa actitud positiva es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Pero no como cuando nosotros decimos, apartamos para la luz, para la energía, para el agua, para la renta del room. No. Por último, dejamos a Dios. ¿Sabe? Vamos mal de esa manera. Vamos mal. Nuestra fe tenemos que ejercitarla. ¿Cómo? Los apóstoles decían, aumentanos la fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Cuando usted vaya y le crea a estas promesas que Dios le ha dicho, y usted camine de frente sin importar lo que hay, sin importar la situación, que usted camine de frente creyendo que quien va delante de usted es Él, que usted no va solo, que no va sola. ¿Saben? Cuando yo... Perdonen que les hable por experiencias, pero son experiencias que yo he pasado porque yo le he creído a Dios. Y yo un día le dije al Señor, voy a testificar de lo que tú has hecho en tu palabra, pero también de lo que tú has hecho en mi vida, para que la gente vea y crea. ¿Sabe? Cuando yo recibí la casa donde actualmente vivo, hice un culto de acción de gracias. 500,000 lempiras allá son aproximadamente aquí $25,000, digamos el valor. Pero cuando yo recibí esa casa, lo primero que hice fue un culto de acción de gracias, porque Dios me había dado casa. Y lo primero que le dije en ese culto es que yo le dije, Señor, yo no creo que tú me das una deuda 20 años. Yo creo que tú vas a hacer algo. Yo creo que tú algo vas a hacer, pero yo no creo, Señor, que yo voy a estar atado como un esclavo 20 años pagando esta casa. Y comencé a orar de esa manera. Comencé a orar. Y usted puede decir, pero este hombre está loco. ¿De dónde va a pagar? O sea, ¿qué puede? Yo no sé. Pero lo único que yo sé es que el Dios que yo conozco, aquí donde estoy, puede hacer que fluya agua. O sea, Dios lo hace, solo es que lo diga y basta. Y si Él es el que está conmigo, entonces. ¿Y sabe qué pasó? Comencé a orar. Exactamente a los 2 años. El primer año que yo estaba con esa enfermedad, yo le decía al Señor, yo te alabo, Señor, porque has contestado otras de mis oraciones, y esta enfermedad, nada de eso. Veo señal positiva, pero yo creo que te voy a testificar. Y sabe, Dios usó, después yo pude comprender, Dios usó esa enfermedad. Y el primer año que a mí me inhabilitan, me pensionan, Pues esa primera Navidad yo estaba así de brazos cruzados, sin poderle comprar nada a mis hijos. Pero ese Dios que tengo hizo que una hija de un amigo nos mandara un dinero para esa fecha. Y yo lo pude usar para comprarle en diciembre a mis hijos. El siguiente año me llaman de mi trabajo, de donde yo trabajaba, y me dicen: Carlos, necesitamos que venga porque tenemos una situación acá. Me voy. Y cuando yo llego, lo que yo extrañé es que me llamaron del departamento de cartera y cobro. Y yo solo le dije a mi esposa, era para un diciembre, un noviembre, y le digo, a lo mejor no me sacaron alguna cuota y me van a decir que ahora en diciembre me la sacan extra. Y yo me fui así preparado con esa mentalidad. Pero cuando yo llego, me dice: Carlos, siéntese, ¿cómo sigue? Y bueno, después de que estuvimos platicando, me dice: mire, quiero decirle algo, porque esto no lo vemos todos los días, me dijo él. ¿Qué pasó? Le dije yo. Mire, me dice, cuando usted lo inhabilitamos, nosotros hicimos un reclamo a la compañía de seguros y por el saldo de su casa, y ellos hoy nos han dado la hoja, el visto bueno, donde se hacen cargo del saldo de su casa. ¿Sabe? Esas son las cosas que hace nuestro Dios. Esas son las cosas que hace nuestro Dios. Y yo, cuando aquel varón me dijo eso, yo solté un aleluya espontáneo y comencé a llorar, porque sabía él y yo lo que estaba orándole. Solo él lo sabía. Y sabe, me dice él, vaya ahora donde fulana de tal, que le devuelvan la cuota de diciembre. Yo creía que me iban a quitar y resulta que me iban a dar. Y cuando yo voy en el mes de diciembre, no me dieron la cuota de diciembre, me dieron todas las cuotas desde que ellos hicieron el reclamo, y me entregaron en ese entonces como unos 75 mil empiras de allá. La casa solo me costó 40 mil lempiras, dividido en 5 pagos, entre 5 mil son 8 cuotas. Eso fue lo que realmente yo pagué de mi dinero. Pero Dios lo hace posible. Usted solo tiene que creer. Y cada una de esas cosas, cuando usted dice aumenta mi fe, eso es comenzar a moverse en fe. Y cuando usted ve que ese Dios funciona y obtuvo lo que usted vio, esa mano de Dios extrajo eso a su mundo, usted sigue avanzando y dice: si lo hizo una vez, lo hace ahora con esto. Y no hay nada que usted limite a ese Dios. Por eso es que uno cree, y eso llena nuestras vidas a vencer todo temor, a vencer todo temor. Así es que yo le digo, usted puede avanzar, usted puede seguir. Yo no sé cuál es su situación, pero el de arriba sí. Y le dice, si le dice él, no temas, yo estoy contigo, no temas. Desde ahí, desde que él nos dice yo estoy contigo, entra una paz. Una paz que fluye, y que usted está ahí con la situación, pero en su interior hay paz. Hay paz. Aquí está el pastor. En este tiempo que yo estoy acá, solo él lo conoce, la hermana Tita. Se metieron a robar en la obra donde yo estoy. Me llama mi esposa atribulada y me dice: fíjate que se llevaron esto, se llevaron esto, se llevaron esto, metieron, arruinaron llavines, esto y lo... Se dieron cuenta que no estabas porque me ven llegar sola. Y yo quedé ahí por un momento, me sentí turbado, porque era una noticia que no esperaba. Pero después empecé a hablar con ella y le dije: tranquila, tranquila, una cosa que he aprendido, le digo, es que la obra no es nuestra. Si la obra no es nuestra, déjelo, que no se metieron con nosotros. Y comencé a darle esa paz, a transmitirle esa paz, ¿sabe? Y bueno, le comenté al pastor, y el pastor, ya lo saben, él, de él es esa frase. Yo me fui y me refugié con él, y yo le digo a él que yo tenía una paz en mi interior, pero me fui a la cama y no pude dormir. Mi cuerpo tenía, no sé, un entusiasmo, algo como cuando uno toma cafeína, que el sueño se le espanta. Pero en mi espíritu había paz. Y sabe que al día siguiente llama a mi esposa, recibe la llamada del pastor, y solo le dejó dicho que habían buenas nuevas. Cuando yo hablo con ella, esa noche que llamó mi esposa atribulada, yo me fui a la cama, doblé mis rodillas y yo le dije, Señor, Señor, yo creo que tú eres el Dios que ha estado conmigo hasta ahora y que tú me trajiste aquí. Y si tú me trajiste aquí, yo ando en lo tuyo, tú cuidas de lo que me has dado para administrar en esta tierra para mí. Esa fue mi oración. Y yo le dije al Señor, y no lo niego, le dije al Señor, permite que ese ángel, ese mismo ángel que anduvo allá en los dinteles viendo cuál estaba con señal y cuál no, que anduvo y se tomó el cuidado de ir a buscar cada uno de los primogénitos, sea el ángel que vaya y acose a estos varones para que ellos sepan que no le robaron a Carlos Ochoa, que se metieron contigo y que tu brazo fuerte nos defiende. Y sabe, al día siguiente que mi esposa llama, contenta, alegre, porque los ladrones habían ido a devolver parte de lo que se había robado. Ve usted lo que hace ese Dios. Ese es el Dios cuando usted tiene fe y su fe crece. Su fe crece, dice la palabra, que cuando la ejercitamos, la regamos, luego, después de una planta, llega a ser un árbol donde llegan aves y anidan. Otros vienen y se alimentan. Cuando usted vive experiencias y usted dice, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. ¿Ok? Esa es una de las bendiciones del tener fe. El Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Todos mis temores. Todos mis temores. Cuando dice todos, no es que quedó ahí una mínima parte. Todos. No hay ninguno. No hay ninguno. No existe. El único temor que debe existir en nuestro corazón es el temor de Jehová, como dice Proverbios 1:7. Es el único. Es el único. Porque como dice la palabra, es el que puede matar el alma después de esta vida. Solo él. Y sabe, dice la palabra en Lucas 12:29. Seguiré leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vea usted qué maravilloso. No tengan miedo, dice, porque al Padre le ha placido darnos a nosotros el reino. Ahora yo le digo, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? El reino de Dios es el Salvador. Es como la semilla de la vida sembrada dentro de sus creyentes, el pueblo escogido de Dios. Marcos 4:26 dice, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, la cual se desarrolla hasta ser un dominio en el cual Dios puede gobernar como reino suyo en su vida divina. Mire qué bonito. Eso es el reino de Dios. Usted y yo, la iglesia aquí, donde Dios ha depositado de esa vida divina, y cuando esté esa vida divina en nosotros, no va a haber ningún rasgo a ningún temor. A ningún temor. El reino es, dice, el desarrollo de ese reino es el crecimiento de los creyentes en la vida divina, según segunda de Pedro. La entrada al reino es la regeneración a través de nacer de nuevo en agua y espíritu. El reino es la vida de la iglesia hoy, en la cual viven los creyentes fieles. Vea qué maravilloso. El reino es la vida de la iglesia, la vida de usted y yo. Cuando yo hablo de iglesia, no estoy hablando de esto. Esto es un templo. Cuando hablo de iglesia, hablo de usted y yo, que somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza, no podemos tener un cuerpo amedrentado. No podemos. Porque Él no nos ha dado ese espíritu. Si nosotros somos el corazón, porque el corazón está en el cuerpo. Eso quiere decir que hay un complemento perfecto entre Él y nosotros, pero de repente no sabemos. No sabemos cómo actuar, no hemos comprendido la magnitud del valor que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios, fíjese bien, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ve, les leía primero el pasaje donde Jesús habla del afán, porque Él dice, no se enfoquen en esto, no se enfoquen en qué han de comer, qué han de vestir. La naturaleza misma dice, no necesita de nada, porque Él provee. Él provee. ¿Cuánto más, dice, con ustedes que son, que se tomó la molestia? No fuimos hechos por la palabra, fuimos hechos por sus manos. Ve qué diferencia. Valemos más que la naturaleza, y la naturaleza, dice, no se preocupa por nada, no tiene temor de nada. Los pajaritos salen sin pensar que se los puede comer un gavilán o alguien más grande. No, ellos salen y disfrutan la vida a diario. Ellos disfrutan a diario. Y sin embargo, dice, ellos son menos, nosotros somos más para Dios. Y no hemos aprendido realmente a disfrutar esa vida en nosotros. Gloria a Dios. Este reino, dice, refiriéndose al reino de Dios, es lo que el Salvador anunció aquí como evangelio, como buenas nuevas para quienes eran ajenos a la vida de Dios. O sea, para nosotros. Entonces nosotros debemos de saber cómo combatir ese temor. Los ricos son proclives a la codicia y los pobres a la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene, uno está ansioso de querer tener. Y ambas son pecados. Ambas son pecados. Cuando sustituimos las cosas por la vida, dejamos de vivir por fe y de confiar en Dios. Cuando sustituimos las cosas por la vida, vea usted, cuando le ponemos y le damos mayor valor a la casa que tengo, a la jipeta, como dicen aquí, o la guagua, al carro que compramos, a las posesiones que adquirimos, a los títulos que pegamos. Cuando nosotros sustituimos, dejamos de vivir, porque dejamos de vivir en esa plenitud y comenzamos a depender, y este toma el lugar de Jesucristo en nosotros. Y entonces ya Él se ve relegado, se ve atrás, porque adelante hay un título. Ya no vamos a la iglesia porque no tengo quien me cuide al niño, no tengo quien me cuide la casa, se pueden meter, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Y cuando estamos ahí en necesidad, le decimos al Señor, cuando tú me des, entonces yo iré. Y cuando usted ya tiene, siempre deja de venir. Entonces, ¿en qué estamos? Las promesas, dice la palabra, las promesas del Señor siempre son sí y amén. Siempre. Entonces, si las tenemos nosotros ahí, no tenemos por qué tener temor en preocuparnos por cosas vanas de esta tierra. Vamos a aprender a vivir mejor. Créame, vamos a aprender a disfrutar más a nuestros hijos, a disfrutar más a la esposa, al esposo, gruñón, gruñona, como sea. Pero es su esposa, es su esposo, y tiene que aprender. Y de repente muchas veces estamos ahí como hombres o mujeres gruñones, y ¿sabe por qué? Porque a veces estamos tan afanados en otras cosas que descuidamos nuestro propio hogar. Se nos olvida que vino ella y se me olvidó decirle, qué bonito tu vestido, salí a la carrera y no supe. Las mujeres compran anillos, aretes, ropa, y les encanta, y lo hacen, y les encanta que el esposo les diga, qué bonito te ves, qué bonita te ves. Usted lo ha sentido, el varón lo ha sentido, cuando alguien le dice, qué bien se ve, le queda bien ese color. ¿Cuánto más las mujeres? Pero nos afanamos tanto que dejamos que ese lugar, por eso nos volvemos gruñones, porque muchas veces ese tiempo que debemos dedicar al hogar, lo dedicamos al negocio. Ya no trabajo 8 horas, ahora cierro más tarde, voy un poco más allá y voy descuidando lo que verdaderamente tiene valor, lo que verdaderamente tiene valor. Y si usted ve, Dios le va a pedir cuentas por lo que Dios entregó en sus manos, y lo más preciado es su familia, sus hijos, su esposa, y Dios le va a pedir cuentas de eso. Dios no está interesado en qué hizo usted con aquella casa. Total, eso está muerto, eso está muerto, no tiene vida. Dios no nos va a preguntar por las cosas materiales. No vamos a llegar a eso. Si dice la palabra que anhelamos mejor esa morada de arriba, entonces, ¿por qué nos sofocamos tanto por la de abajo? El afán solo nos derriba. La clave para una vida libre de ansiedad, miedo o temor es un corazón completamente centrado en Dios. Centrado en Dios. Para que usted vea, Él debe ser el centro en nosotros. Él debe ser el centro, absolutamente. Tenemos que girar todo en torno a Él. Pero no, lo desubicamos, lo ponemos en otro lugar, lo relegamos. Cuando Él tiene que ser nuestro centro, como dice aquel canto, tú eres mi respirar. A depender de todo. ¿Por qué? Sin Él somos nada. Somos nada. Si pertenecemos a Dios, es su obligación cuidarnos. De modo que no necesitamos afanarnos. Fíjese bien, es su obligación. Dios cuida de la naturaleza. ¿Cuánto más no va a cuidar de nosotros? Es su obligación, no nos afanemos, no nos preocupemos, no tengamos temor. Si hoy tengo o no tengo, deje que Él obre de manera sobrenatural. Deje que Él obre, deje que fluya ahí el aceite en su casa de manera sobrenatural. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Porque dice la palabra en 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Depositemos toda ansiedad. Depositemos todo temor. Depositemos todo lo que ahí está estorbando nuestra paz. Y verá que vamos a vivir mejor. Vamos a vivir mejor. Vamos a adorar mejor, porque no va a haber estorbo alguno que impida que esa adoración llegue. Cuando yo estoy peleado con mi gruñona o ella que dice que su gruñón, esas oraciones, dice la palabra, quedan ahí. Quedan ahí. Entonces debemos de aprender a dejar toda carga, todo temor. Deje que fluya Él. No le ayudemos a Dios. No le ayudemos. Porque Él sabe qué hacer con cada una de su creación. Gloria a Dios. Póngase en pie, vamos a orar. Gloria a Jesús. Oh bendito Rey, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, oh Dios. Yo no sé si está aquel canto, si se saben aquel canto que dice, yo sé que estás aquí. Vámosle con ese canto. Adoremos a ese Dios bueno, para que creamos que Él está aquí con nosotros, para que creamos, para que extendamos nuestra mano y con nuestra fe le toquemos. Recuerde que sin fe es imposible que usted y yo le agrademos. No es por lo bonito, no es por lo blanco, no es por lo gordo, no es por lo bien vestido. Es por la fe que hay en nosotros que vamos a agradar a ese Dios todopoderoso. A ese Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, los cantantes.
Yo sé que estás aquí.
Aleluya, gloria a Jesús. Oh, sí, Dios.
Siento tu camino.
Oh, te bendecimos, Señor, en esta noche. Yo sé que tú estás. Tú, Señor, tú estás tomando el fuego que hay en nuestro corazón, Padre. Arda más en nuestro interior y traiga sanidad sobre tu pueblo, Señor. Oh, aleluya. Te bendecimos en esta noche, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Sienta su caminar. sienta su presencia ahí a su lado, sienta, adórele, alce su mano, porque yo sé que con su fe usted va a tocar a aquel que, y hoy le dirá, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Le dirá ese Dios bueno en esta noche, ¿quién me ha tocado? Porque usted hoy tocará con su fe, hoy tocará, gloria a Dios.
Con mi fe te tocaré.
Vamos, reciba su milagro en esta noche. Reciba su milagro, porque es la fe lo que hace que nuestro milagro se haga una realidad. Oh, nuestro milagro es una realidad en nosotros. Te adoramos, Señor.
Yo sé.
Oh, santo. Santo eres tú, Señor.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad.
Aleluya, gloria a Dios.
Yo sé que estás aquí.
Te bendecimos, Señor. Te adoramos, oh Padre. Oh, sentimos tu gloria en esta noche, Señor. Tu bendición sobre cada uno de nosotros.
Muévete
entre cada uno de nosotros en este lugar. Paséate por este lugar, Señor. Porque he aquí tu iglesia adorando en esta noche, Señor. Oh, bendito.
Y con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré. Alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré.
Oh sí, Dios, Padre Celestial. En esta noche, Señor, queremos, Padre, darte las gracias, porque yo sé, Padre Celestial, que tú has ensanchado nuestro entendimiento para comprender la magnitud de lo que es tener tu vida divina en nosotros. Esa vida, Señor, que arroja de nuestras vidas todo temor, toda ansiedad. Hoy, Dios, hoy estamos delante de ti, Señor, para sentirte, para tocarte, para abrazarte, para saber, Señor, para oler a ti, oh Dios. Por eso, Padre Celestial, imprégnanos tú, Señor, porque hoy, Dios bueno, cuando alzamos nuestras manos, lo hacemos como aquella mujer que dice tu palabra, que muchos apretaban a Jesús, pero ella hizo la diferencia, porque a través de estirar su mano con fe, ella dijo, si tocar el borde de su manto yo seré salva. Pensando en la salvación, recibió su sanidad. Por eso hoy, Dios, por eso hoy creemos, Señor, que nuestro milagro lo recibimos, que nuestro milagro lo llevamos a casa, porque hemos tocado tu manto, porque hemos tocado, Señor, hemos tocado el borde de tu manto en esta noche, Señor. Recibimos, Padre, recibimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, tú, ahí donde estás, si tú estás viendo esta, si tú estás viéndonos a través del internet, pon tu mano sobre la pantalla y recibe de esta gloria que hay en este lugar. Pon tu mano y recibe tu milagro, porque es la fe lo que hace que nosotros toquemos.
el borde de su manto. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Trae sanidad, Señor. Trae liberación. Trae, Señor, a nuestras vidas. Llénanos. Y todo temor, Padre. Todo temor de nuestras vidas. Hoy declaramos, Señor, que hemos aprendido, Padre, y que de aquí no vamos como entramos. Que vamos transformados. Porque todo temor lo entregamos en tus manos. Porque tú no nos has dado espíritu de temor, sino de amor. Y ese amor, Señor, es el que queremos que permanezca siempre, siempre en nuestro interior, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, oh Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Y sea para la honra y la gloria lo que hemos recibido en esta noche. Gloria al Señor.